En Casa de Herrero, es radio. Four steps in the morning, two steps in the day, three steps in the evening, and the darkness is ablaze, and all the angels, seats, and soldiers come step to the parade. I run out like a cheetah, the monk is in the blood. What a piece of work is man who screams the name of love, but all his brothers, cousins, sisters, and others hear his buzz. Y nos metemos de lleno en las salas de cine, porque los jueves en este programa, en esta sección, en esta versión veraniega de En Casa de Herrero, pues le vamos a dedicar este pequeño espacio a hablar de los estrenos, y siempre con Juanma González de la mano. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Hoy nos traes unos cuantos estrenos que no sé cómo estás de contento, ¿eh? O cómo de bien nos lo vas a vender. Por cierto, saludo a Carmen Arreaza. Buenas noches, Carmen.
Buenas noches, Leticia. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy bien. Estoy contento, moderadamente ¿sí? contento, lo cual es bueno con este calor que estoy pasando ahora mismo.
O sea, que la asocias a otra cosa, ¿no?
Exactamente.
Sí. Bueno, tenemos estreno español. La semana pasada ya nos lo adelantabas, el estreno de Santiago Segura. De esa película Padre no hay más que uno, pero la segunda parte, ¿no? Que la llegada de la suegra.
Que llega un año exactamente después de la primera película y que llega como un manguerazo de agua fresca o más bien como un caballo salvador o como Gandalf al pie de la colina, porque esta película es la que va a salvar la taquilla y los cines del verano. Esto es así de claro, esto es un titular que ya es un hecho consumado. La película se estrenó en realidad el miércoles. Después de adelantar el estreno semana y media, porque tenía que salir la semana que viene. Y realmente el resultado es alucinante y demuestra que la gente quiere ir al cine y está dispuesta a ir al cine. Lo que pasa es que ahora mismo no se le han ofrecido hasta ahora productos para ir al cine.
Eso es lo que ha dicho Santiago Segura en varias entrevistas, ¿eh? Ha insistido en que él...
Tenemos muchas ganas de volver, claro, pero tiene que haber algo que
tiene podamos
ir a ver.
Tiene que haber producto. Cual, dice, yo le debo mucho a la industria del cine, dice, pues ahora lo devuelvo. Hombre, no creo que... No es una ONG él, ¿no?
No
lógicamente.
No,
pero está bien, muy bien pensado.
Además, tiene el producto perfecto, ¿no, Juanma? Porque puedes ir con los niños, con mayores, pequeños, o sea, toda la familia a hacer el plan de ir a ver esta película.
Exactamente. Tú, a Padre más que uno... No hay más que uno o dos, que igual que a Padre no más que uno el año pasado, me acuerdo perfectamente de que hablamos de ella en esta sección hace un año. No es una película para recomendártela en solitario, pero si tú tienes niños, como cine familiar, como pura opción palomitera de cine familiar y de cine infantil, es una película perfecta. O sea, Santiago Segura ha querido hacer una película funcional. Y como película funcional para el cine, para el público familiar, es una película íntegra, es honesta, porque no tiene segundo sentido. Yo he visto por ahí críticas que le reprochan a Santiago Segura alejarse de esa comedia negra, de cierto miserabilismo que es propio de nuestra comedia más oscura y que Santiago Segura ha cultivado muy bien, ¿no? Desde Torrente hasta Borja Mar y Pocholo, Muertos de Risa, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí de hecho es que él interpreta a un padre de familia, de una familia de clase bien, con su chalet, con su jersey de punto y su chaquetita. Y yo bueno, llámame retorcido, pero yo creo que él se divierte disfrazándose de este personaje, pero se divierte más aún haciendo una película que no tiene segundos significados, ni tampoco una burla oculta, sino que es, como digo, una película funcional íntegra para el público familiar. La excusa argumental pues es igual de mínima que en la primera película, que en esta ocasión pues como la mujer, si la primera estaba fuera de viaje, en esta pues se queda embarazada, tiene un embarazo complicado, Santiago Segura tiene que volver a cuidar de sus tropocientos niños, porque encima ahora
tampoco son
más.
Tantos, que no son
¿cuántos
tantos?
Son,
¿no?
¿Tres son tantos? O cuatro, ¿cuántos son?
Son cuatro y le
es
viene
un
el
niño
quinto.
Y tres niñas, bueno, que parece que tiene 10 o 12.
Y además dos de ellas son sus hijas, ¿no?, en la vida real.
Dos de ellas,
¿no?
Una se llama Sirena Segura, exactamente.
Esa es la pequeñita, sí.
La pequeñita, sí, que va como que se va con él de campamento y hace el gesto del oso, creo que sale en el tráiler. Y la otra ahora mismo no me acuerdo.
Calma,
pero bueno,
Calma Segura, calma, creo,
calma,
¿no?
Calma Segura.
Sí, Calma se llama.
Que es la mayor, que es la hija mayor.
Sí, pero bueno, también una de ellas es Martina de Antioquia, que es una cantante... pues adolescente o infantil, que pues le da mucho a todo el tema de las redes sociales y a estas canciones, pues que bueno, a mí me sobrepasan ya por 35 años, ¿no? O por 30, pero hay ahí un público dispuesto a ver a esta a también los actores infantiles, ¿no? Al final la película es un conjunto de travesuras y anécdotas, a una por niño, ¿vale? Cada uno tiene su subtrama y más o menos Santiago Segura lo va hilando como director y guionista a partir del tema de la suegra, que cada vez que alguien dice la palabra suegra en la película suena música de Psicosis, ¿no?
De violines. Sí.
Exactamente, pero al margen de eso es una película sumamente blanca, ¿no? Yo creo que él hace muy bien una cosa, él es muy hábil para construir en base a subtramas diminutas una película de hora y media. Y que también él utiliza esa dependencia del gag para huir o limitar al menos el sentimentalismo fácil que puede tener una película de estas características. No sé si me explico, seguro que habéis visto películas americanas de este estilo que al final se van por la vertiente dramática o tratan de conmoverte de una manera u otra con los críos. No, Santiago Segura sí. Siempre apuesta por el humor loco, por el humor chiflado. Vuelve el Santiago Segura de los cameos, incontables,
pero...
absolutamente incontables.
Juanma, la suegra es Loles León, ¿verdad? Que yo creo que coincidió con él en Masterchef, pero yo vi el otro día la primera parte, que está disponible en una plataforma televisiva, y contando, digo, esto le ha salido casi gratis. O sea, entre Compañeros de tu cara me suena, y de Masterchef...
Y de comedia, y está José Mota por ahí.
También,
que, bueno, yo un pero que le pongo a la película es que me gustaría una película de José Mota haciendo del entrenador, que es el papel que tiene aquí, con Santiago Segura haciendo del entrenador también. No, eso sería la típica comedia que tú verías, o yo vería, perdón, de John Candy Dan Aykroyd en el año 87, ¿sabes? De plan Cuñados Desenfrenados 7. La Avenida de la Suegra. Bueno, pues es un poco ese guiño también de Santiago Segura que conoce ese cine y que más o menos lo mete. Es una película, repito, que yo no te la recomendaría como espectador en solitario, pero si tú tienes familia, si tienes hijos que quieran ver esta película, te va a hacer el servicio. Y de hecho es que lo ha hecho. Ha recaudado 500.000 euros la película en la tarde del miércoles del estreno, que supone un aumento del 100% de la taquilla española respecto a la semana pasada, la semana anterior. Y además, para quienes digan o estuvieran temerosos que por las limitaciones de aforo en el cine, la película, aunque fuera un éxito, sería un éxito moderado, bueno, la película ha arrancado con un 60% más de taquilla que la primera parte hace un año. La primera parte creo recordar que acabó en el banco con 14 millones de euros, es decir, la película más taquillera.
Y Juanma, ahora el aforo está reducido en las salas de cine, o sea que tiene mérito.
Sí, para el público, pues igual que para nosotros los críticos, que nos separan con dos butacas, y yo os digo, pues si no os separáis en dos butacas, exigidlo. Al margen de eso, yo creo que ir al cine es una actividad muchísimo más segura que cualquier otra que te puedas imaginar que está haciendo la gente ahora mismo en grandes cantidades, por si hay alguien que está temeroso del tema, ¿eh? No, yo me he sentido seguro en todos los pases a los que he ido, comerciales y de periodistas, ¿no? Ambos. Y bueno, todo esto es para deciros que vayáis al cine, porque aparte de Padre no hay más que uno o dos, hay más películas. Y hay una que además me ha gustado mucho a mí.
¿Cuál?
Ah, pues esto es la opción número dos de esta semana. Se titula La caza. La caza es una producción de Blumhouse, que es una productora de cine de terror que ha hecho pues 100.000 películas que seguro que habéis visto. La última de ellas, justo antes del confinamiento, El hombre invisible, la nueva versión, que por cierto estaba bastante bien, me pareció bastante buena. Y luego también ha hecho otras como Déjame salir, Nosotros, eso en la parte buena. Pero luego también ha hecho La noche de las bestias, que se parece mucho a esta película.
Todo es
terror, thriller, con unas coordenadas de producción muy, muy definidas por parte de su productor Jason Blum, que las hace extraordinariamente rentables. Y es que son películas baratas de hacer y sumamente comerciales. Y todas han sido éxito y todas han sido rentables. La caza, fíjate, con lo buena que me ha parecido, esta se la va a dar porque se estrenó justo cuando estalló el confinamiento en Estados Unidos. Es una película que es bastante violenta, cosa poco habitual en Blumhouse, que suele apostar por películas más de suspense. Esta es muy bruta, pero es muy divertidamente bruta, es una comedia negra. Y y diversas polémicas con tiroteos y armas que han sucedido precisamente en, creo que en noviembre, cuando estaba inicialmente previsto el estreno, llevaron a ir atrasando progresivamente esta película hasta que se estrenó en marzo, y en marzo explotó otra cosa que fue el coronavirus, dichoso. De modo que se ha quedado un poco ahí en tierra de nadie.
Vamos a escuchar, si te parece, Juanma, antes de que nos desveles algo más, eso es, un extracto del tráiler para que nos dé unas pistas, bueno, nos lo van a dejar bien claro de qué va la película.
Cada año estas élites ricachonas secuestran a un grupo de gente normal como nosotros. ¿Dónde os secuestraron?
Wyoming.
Orlando.
Mississippi.
Lo están haciendo de verdad. Cazar a seres humanos por diversión.
No son seres humanos.
Pues eso.
Me recuerda, Juanma, a una que yo vi que además me gustó, que salía Ethan Hawke, que era de una noche al año podías salir a cazar y...
De la purga.
Manos, la purga, eso es, que no recordaba el nombre. Me ha recordado un poco, ¿no? Bueno, una premisa similar.
Sí, sí, es la que he dicho de la Noche de las Bestias, es el título en español de esta saga, porque son cuatro pelis, pero sí, es La Purga, casi se conoce más por el nombre en inglés, La Purga. La verdad es que la película se chotea incluso de eso, tan divertida es, o al menos a mí me lo ha parecido. También te anticipo que habrá gente que le parezca espantosamente mala, porque es una de esas películas que no se toman absolutamente nada en serio y que son muy cafres. Se mete en el gore en bastantes ocasiones, pero siempre con un tonillo de comedia negra que te impulsa a seguir viéndola. Y es una película con una lectura política y social muy evidente, pero no se va por el lado fácil, que sería decir, mira estos ricachones que persiguen a los pobres, que son los buenos de la película. Aquí no queda títere con cabeza de ninguna de la manera. De hecho, yo creo que es la burla más sangrante a la hipocresía de la corrección política y estos movimientos recientes que se han dado en Estados Unidos, que han llevado incluso a cancelar artistas, ¿no? Vamos a cancelar a Woody Allen, que puede que se acostase con tal y hiciera todas estas cosas, aunque no hay sentencia judicial. Bueno, la película va por esta gente directamente. Es un disparo directo a ese horizonte de corrección política que domina Estados Unidos, en un momento además muy complicado, porque lo fácil sería ponerse en contra de Donald Trump y ponerse del lado de estas élites que persiguen a los... Bueno, la película lo complica todo de tal modo que es sumamente divertida. Luego, aparte de... ¿He dicho que es una película política y social? No, es una oferta lúdica completamente. Tiene una actriz, Betty Gilpin, si habéis visto la serie de Netflix Glow, es una de las protagonistas, sí, junto a Alison Brie. Bueno, lo que hace con su heroína caracteriza al personaje de una manera que no te puedes esperar de ninguna de las maneras, porque es una mezcla de Robin Hood con el de Big Bang Theory. Ahora mismo no me va a salir el nombre, ¿sabes? Pero es un personaje absolutamente inesperado. Con lo cual, para mí, esta película, yo me esperaba un absoluto bodrio, una película estrenada en la cartelera simplemente para salir del paso, y me he encontrado con un festival de diversión que bueno, yo hablándola con compañeros, hemos dicho, bueno, hemos quedado encantados.
Juanma, pero una duda, ¿se tienen que cazar entre ellos? O sea, cogen las élites a un grupo de personas, cada una de un estado de Estados Unidos, los sueltan, no sé si los drogan, los sueltan en un bosque con una caja, abren la caja, está llena de armas, y se dan cuenta, y se tienen que matar entre ellos y sobrevivir.
No, las armas son para defenderse de lo que les viene
de fuera. Ah, vale.
Exactamente. Entonces es como corre. Les sacan incluso un cerdito, ¿no? Que sale en la carátula de la película, ¿no? Como diciendo, corre, cerdito, corre. Pero al margen de eso, luego la película se va por senderos muy extraños, muy surrealistas. Te voy a decir, el guionista... Y esto es un dato relativamente sorprendente, sobre todo si sabes quién es este tío. El guionista es Damon Lindelof, que es el co-creador de Perdidos. Y que es un tío con una concepción del suspense, sobre todo, que es muy particular. Y se ve en esta película. Sorprende porque, dado que él no se suele meter en este tipo de fregados, hace series como The Leftovers, que era un drama apocalíptico, pero muy, muy dramático. Y luego también en series como Watchmen, la reciente Watchmen de HBO, que va a acabar su trayectoria siendo una de las series más premiadas del año, porque está en todos los premios, está en los Emmy, este año, esta semana misma la han anunciado. Pero es un tío muy cercano a los simbolismos extraños y a los homenajes al cine de los 50, de fantasía. Se ha metido en un fregado que es digno de película de Van Damme, ¿no? ¿Os acordáis de Blanco Humano? ¿Mm? con Van Damme, que le perseguían, es el mismo argumento exactamente. Sí. Pero al final el tío se lo acaba llevando a rebelión en la granja. Y esto es una cita explícita de la película.
Sí.
Exactamente. Entonces, me parece que es una película con varios niveles, pero es muy divertida, muy cortita, muy rápida, está bien dirigida, está bien hecha. Podía ser una cutrez y sin embargo no lo es. Con lo cual yo he quedado absolutamente encantada con La caza. Película, no obstante, que yo sé que hay gente que va a detestar, absolutamente, pero con ganas, porque no les va a pillar con el pie cambiado, porque la gente ahora mismo nos espera que se metan con los Gretos, ¿no? Con los Gretos Grunberg, ¿no? Y todo este movimiento de ecologista multirracial, etcétera, etcétera.
Bueno, tú ya estás avisando, Juanma, que eso ya es importante. Sí. Y yo me quedo también con que sale uno de los actores de la serie This Is Us, el que hace en la serie el papel de actor, el Justin Hartley. También,
sí,
que
sí, es sí, uno sí. de los cazados, tiene muchos ¿no? actores de series de televisión conocidas, pero eso es parte de la broma de la película. Y no te digo por qué, porque tiene una escena absolutamente maravillosa que te vas a quedar tira un poquito de recurso hitchcockiano en esa escena. No sabes quién va a ser el protagonista.
Bien, bien.
Y bueno, no te cuento más porque sí que es una película que merece la pena ver sin saber demasiado. Y creo que ya he contado demasiado.
Vale, y vamos con el último estreno.
El último estreno lo puedes ver en casa, sobre todo si tienes Amazon Prime, que es la plataforma que nadie sabe que tiene, pero que si tú tienes Amazon Prime, puedes ver un montón de
cosas. Nosotras sí sabemos que la tenemos, sí. y la vemos. Yo la veo bastante, fíjate.
Y yo también, que con niños pequeños no veas.
Sí, sí, sí. Además, ahora acaban de poner Expediente X entera. Yo me cogería vacaciones para ver los 10 años de serie entero, ¿sabes?
¿Los 10 años? ¿Tantos años fueron? Madre mía.
10 temporadas, sí. Dos recientes.
La verdad que está ahí fuera, claro que sí.
La verdad está ahí fuera o, bueno, en este caso está dentro de mi casa, ¿no? Bueno, Gretel y Hansel es la película que... Y al final es una recomendación. Gretel y Hansel es una reformulación del mito de Hansel y Gretel, que dirían los modernos, un retelling, un volver a contar, pero con un giro modernete, un giro distinto. En la película pone a Gretel primero que Hansel, no es Hansel y Gretel, es Gretel y Hansel, porque va más de Gretel, que es Sofía Lillis, la niña de It, un descubrimiento absoluto de actriz que va a tener una carrera, si ella quiere, absolutamente estelar. Y que, bueno, pues le da un giro, le da una encrucijada psicológica, un subtexto más contemporáneo al asunto, que va muy parejo a una corriente de cine de terror llamada terror elevado, de la cual hemos visto bastantes películas recientemente, películas como Hereditary, películas como La Bruja, El Faro, Midsommar, estrenada por estas fechas el año pasado, y que es un terror que puede ser muy bruto, pero que depende mucho de simbolismos, de metáforas, de reinterpretaciones retorcidas y secretas de películas del pasado, es decir, que crees que vas a ver una cosa y estás viendo justo la contraria, ¿no? Y lo digo así porque la película pues coincide con esta nueva ola de cine de terror un poquito pretencioso, porque tiene una estética absolutamente maravillosa. Es una película que está rodada. Es una pena que no se haya sacado en cines. Estaba previsto que saliera en cines, pero como la situación es desastrosa, al final no se han atrevido y la han sacado por Amazon. Pero la forma de contarte visual, de una manera visual y sonora, de todo el asunto, pues es verdaderamente el kit de esta película, que es un ejercicio de estilo brutal. El director... es curiosidad esto. El director es el hijo de Anthony Perkins, el famoso Norman Bates de Psicosis, uh-huh. que también dirigió alguna película. Psicosis 3, por ejemplo, era de Anthony Perkins. Bueno, Oz Perkins es el director y es el, bueno, pues nada que no fuera perturbador podía salir de casa de los Perkins, ¿no? Y luego también tiene una cosa que es muy bonita para los fans del cine de los 80. La película es de Orión, es de la compañía Orión. En los 80, en las películas de antes, Orión hizo Amadeus, Orión hizo Terminator, hicieron Robocop, hicieron Excalibur, hicieron películas de Woody Allen, de hecho eran como 5 constelaciones, el logo de la productora, y al final ponía Orión, hicieron Muñeco Diabólico, bueno, un montón de cosas muy chulas. Que acabaron quebrando, naturalmente, porque trataban de ceder un poco el testigo a los directores, no a los productores, pero que más o menos ahora ha vuelto a hacer cositas pequeñas como esta Gretel y Hansel, pero el ver el logo de Orión para los frikis enfermos como yo es una verdadera satisfacción, es un gesto bonito. Y la película es una gozada, fíjate que a mí no me... No me gusta esta corriente que he mencionado de terror elevado, porque me parece pretenciosa, para al final contar lo mismo de siempre. A mí me gusta más la caza. Me gusta una película de terror salpicona y que vaya directa, ¿no? Y me parece más honesto. Pero esta película me ha gustado mucho porque entendí, creo, la encrucijada psicológica de Gretel, en este nuevo cuento, y luego a la vez me parece que sí que respeta el cuento, y además es una película de casa encantada, porque naturalmente una vez que estos chavales se meten en la casa de la bruja, pues esto es una casa encantada y todo depende del diseño de producción, que es maravilloso. Es una casa que se supone que están en el siglo XVII, XVIII, es decir, una cosa absolutamente miserable, pero la casa de esta bruja es como una cosa de arquitectura industrial, rodeada por bosque. Con lo cual te crea una especie de sensación de surrealismo, de estar en un paisaje mental, que es el de esta chica, de Gretel, que la actriz Sofía Lillis sabe representar muy bien, que la cámara sabe captar perfectamente, y además es una peli que no te escatima sustos ni sangre al final, sobre todo, con lo cual tienes un poquito de todo, y yo creo que a los fans del terror, con este puntito estético, Gretel y Hansel les va a suponer un pasatiempo fenomenal. Yo no sé
¿Cuánto dura la película? Dura... Para ver si no me voy a dormir esta noche. Cuando salga aquí en casa de Herrero, yo quiero verla, con lo que
cuidado,
me cuentas.
Recuerda que yo recomiendo, pero no devuelvo el dinero. La peli dura 80 y algo minutos. No,
bueno,
es muy larga.
Muy cortita, bien. Eso está bien. Lo
es
que deben
cortita.
Durar las películas.
Pues ya está.
Tal cual, estoy de acuerdo.
90,
eso,
90 sí. minutos. Esa ya es tengo, la media.
Ya tengo plan. Pues nada, Juanma, muchísimas gracias por tus descripciones tan buenas, tus recomendaciones, tus análisis de estos estrenos. Y nos volvemos a hablar la semana que viene.
Venga, un saludo.
En casa de Herrero, es Radio.